días, amigos todos. La palabra del Señor se nos expresa a veces por capítulos muy raros de profetas, en que son capítulos que hay que entender o mensajes que hay que entender para aquel pueblo, y a nosotros espiritualizarlo un poco, sobre todo pasando por los mensajes que Jesucristo nos da. Y estamos viendo, ya terminando, porque los últimos capítulos pues son una misma cosa, iremos viendo ahora, el profeta Ezequiel. Y en el profeta Ezequiel veíamos hace uno o dos días cómo en los capítulos centrales, el 36-37, había comenzado ya, bueno, y estaba en lo esplendor de del hablar sobre la restauración del pueblo de Dios. El pueblo de Dios al cual le había dicho muchas cosas, contra el cual había dicho muchas cosas el profeta Ezequiel en sus primeros años de destierro, o quizá todavía estando en Jerusalén, y hablando muy mal sobre los jefes del pueblo de Israel, los pastores del pueblo de Israel. Ahora les va a decir que Dios les va a reunir de todos los sitios, les dará un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo lo va a describir por medio de esa metáfora o de esa visión extraordinaria de aquellos huesos que están ya calcinados, podríamos decir, como así lo expresa, pero que ahora como que van a resucitar, para expresar que el pueblo de Dios va a resucitar a una nueva vida, y esa nueva vida pues va a ir hacia su tierra, su patria, que es todo lo que es en torno a Jerusalén. Y ese ir a la patria pues es como dar la esperanza al pueblo de Dios, porque esa es una palabra del Señor. Pero ahora ya, desde el capítulo 40 hasta el final, el profeta Ezequiel, que al fin y al cabo es sacerdote y educado de una manera especial entre el templo, el antiguo templo de Jerusalén, pues claro, él habla de la restauración del pueblo de Dios como él sabe, según su cultura. Y según su cultura, pues es hablar del templo. Y se restaurará el templo de Jerusalén, y de una manera maravillosa. Entonces aquí ahora, desde el capítulo 40, especialmente el 40, 41 y 42, antes de otra gran visión de la gloria de Dios, pues empieza a hablar de lo que será ese templo maravilloso futuro, que nunca fue así. Es como una visión, un dar el mensaje de esperanza, que a veces pues estos términos pues en aquel tiempo eran válidos para nosotros. Simplemente recordar que Jesucristo nos dijo que no hay que poner toda el acento en un templo, en algo particular, sino en la gloria de Dios, que ahora luego vendrá la gloria de Dios, que es lo principal en el templo. Pero al fin y al cabo el profeta Ezequiel, como buen sacerdote que era, pues empieza a describir de una manera maravillosa el templo. Y no solamente él, porque él, yo no sé si tendría tantos estudios diríamos de medición, etcétera. Es posible que fuese con un grupo de discípulos, alguno, pues empezarían a describir ese templo futuro. Bueno, y con esa alegría, pues empezó a decir que en primer lugar señala el momento que tiene esta visión, el año 25 de nuestra deportación, el 10 del mes, día de Año Nuevo. Describen que es el mes de abril del año 573. Recuerdan, amigos, una vez más les recuerdo cómo la primera deportación, y seguramente iría ya Ezequiel al destierro, fue el año 598, y luego ya el 587, porque vamos rebajándonos, vamos acercándonos a Jesucristo. 587 fue cuando ya fueron todo el pueblo de Israel, podríamos decir, todos los que valían un poco, ya a Babilonia. Y allí, después de bastantes años, el 573, después de ya haberles dicho que sí, que Dios les iba a liberar, ahora ya todavía faltaban unos cuantos años para la verdadera liberación por medio del rey Ciro. Entonces ahora le empieza a describir todo lo que será el templo, y ve como que una persona especial, un hombre especial, pues le lleva a la puerta de una ciudadela, como si fuese un sitio pues grandioso, recto, bien plano o llano, es decir, un terreno pues hermoso, que no se daba en Jerusalén ni en las cercanías, que está todo lleno de montecitos, pero aquí está hablando de algo ideal, porque es una visión para acrecentar, diríamos, esa esperanza en ese templo maravilloso, y va describiendo pues las medidas grandes por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Y bueno, algo curioso también podemos decir, cómo va describiendo hasta la ornamentación, es decir, todo lo que hay que poner. Y digo curioso porque dice que hay que poner muchos querubines, muchas figuras. Esto para aquellos que digan que los israelitas les tenían prohibido hacer figuras por lo de la idolatría. Una cosa es que adoren figuras y otra cosa es ponerlas, porque aquí pone cantidad de figuras que ponen, además con rostro de humano y con rostro de león. Bueno, todo esto para decir la grandiosidad de ese templo, antes de venir la gloria de Dios, que es lo principal, y para lo cual pues los israelitas pues de una manera grandiosa y contentos y alegres pues podrían decir, como en el Salmo 84, qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos.
Qué deseables son tus moradas, Señor Dios de los ejércitos. Mi corazón anhela vivir junto a ti y contemplar tu rostro santo. Mi corazón anhela vivir junto a ti y contemplar tu rostro santo. ¡Qué alegría cuando anunciaron, vamos a la casa del Señor! Nos deleitamos ante la grandeza de tu amor.
Pues es grandioso esta descripción que hace el profeta Ezequiel de ese templo maravilloso, que influyó, tuvo que influir necesariamente en la descripción de la Nueva Jerusalén del Apocalipsis de San Juan en el Nuevo Testamento, seguramente inspirado aquí, habiendo leído esta descripción maravillosa del templo. Claro, nuestros templos son más maravillosos en el sentido de la presencia de Dios, porque Cristo verdadero está. Pero ahora viene el capítulo 43, que es más importante en todo esto.
Anhela vivir junto a ti y contemplar tu rostro santo.
Claro, un buen israelita cuando iba al templo no iba solamente por las paredes, por las piedras que eran maravillosas, como le decían los apóstoles a Jesús, sino porque allí estaba la gloria de Dios. Entonces ahora en el capítulo 43 tiene una visión más importante. Si la vocación de Ezequiel había comenzado con el fulgor de la gloria divina, aquella gloria que llenaba todos los rincones de su alma y se manifestaba en sus mensajes y en los acontecimientos, y que él había visto salir del templo antiguo de Jerusalén porque los pecados la habían como abominado, Dios había decretado su extinción por tantas maldades, ahora esa gloria de Dios que había ido al destierro vuelve de nuevo a Jerusalén para que allí puedan encontrar los israelitas al Dios viviente. Bueno, es así, va diciendo, me condujo a la puerta oriental aquel ya personaje que le había llevado por todos los sitios midiendo el templo, y vi la gloria de Dios de Israel que venía de oriente con estruendo de aguas caudalosas, la tierra reflejó su gloria. Es decir, esa gloria que con un carro maravilloso la había descrito en capítulos muy anteriores, que ir de Jerusalén al oriente, ahora vuelve otra vez del oriente, es decir, de Babilonia, vuelve otra vez allí, a Jerusalén. Dice, la visión que tuve era como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí a uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía, «Hijo de Adán, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel». Porque claro, esto es lo importante, era lo importante del templo, es que allí estaba Dios, allí se encontraba Dios, allí estaba la residencia de Dios, la residencia oficial de Dios. Nosotros sabemos ya que está en todas las partes y precisamente fue un cambio esencial en Jesucristo, pero esta era la realidad de la religión de los israelitas, el comienzo, diríamos, nuestros padres en la fe. Y así sigue diciendo, la casa de Israel y sus monarcas ya no profanarán mi nombre santo con sus fornicaciones ni con los cadáveres de sus reyes difuntos, poniendo su umbral junto a mi umbral y las jambas de sus puertas pegadas a las mías, profanaron mi nombre santo con las abominaciones que perpetraron y por eso los consumió mi ira, pero ahora alejarán de mí sus fornicaciones y los cadáveres de sus monarcas y residiré en medio de ellos para siempre. Siempre hay un recuerdo de lo que habían hecho los reyes y las personas, las abominaciones que habían hecho, y precisamente allí juntito a la gloria del Señor. Pero ahora no, ahora Dios residirá por siempre. Esta es la esperanza que les pone el profeta Ezequiel, y esa es también la esperanza para nosotros de una nueva conversión. Ojalá oyendo al profeta, pues también desde nuestro corazón salga una conversión hacia el Señor. Y una conversión hacia lo que es el templo, sobre todo nuestro templo donde está la gloria de Dios de tal manera que está el mismo Jesús en el sagrario. Y una conversión hacia tantos templos que son las personas, porque ahí está Dios. La gloria de Dios reside también, sobre todo en los pobres, en los necesitados. Y ahí sí que tenemos que hacer una conversión para saber en dónde está esta gloria de Dios, y una conversión para un día, pues al poderle alabar al Señor y poder disfrutar de esa gloria de Dios cuando vayamos al cielo. Pero para eso necesitamos un nuevo corazón. Necesitamos, como hemos ido viendo en el profeta Ezequiel, en lo básico de él, que Dios mismo sea el que nos transforme, porque nosotros no tenemos, diríamos, fuerza suficiente, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros cristianos sabemos el don de Dios para que transforme este corazón de piedra que tenemos a veces en ese corazón de carne lleno de bondad, lleno de amor, que al fin y al cabo es lo principal en nuestra religión. Por eso desde el fondo de nuestra alma le digamos de verdad al Señor, dame un nuevo corazón que te alabe noche y día.
Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón, oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya.
Para Ezequiel, el profeta Ezequiel, que además de profeta, es decir, hablar de parte de Dios, era sacerdote, como hemos ido repitiendo, educado en esas prácticas de culto al Señor, pues claro, para él, después de haber descrito el templo, pues era muy importante el altar, y empieza a describir todas las leyes del templo, especialmente junto al altar, y todos los preceptos que tienen que hacer en aquellos sacrificios, que significaba, un poco significaba el sacrificio del ser humano, pero significado por aquellos animales que ofrecían a Dios. Y así, pues ya luego en el capítulo 44, pues va describiendo todo lo que son estos sacrificios, lo que son sobre todo las prácticas de los sacerdotes, lo que deben realizar de parte de Dios, y cómo no se han de contaminar, es decir, toda la cuestión de leyes externas, materiales, pero que deben describir un poco ese corazón nuevo. Y así, pues los nuevos, los sacerdotes son como un cuerpo especial, un grupo muy especial dentro del pueblo de Dios, de tal manera que ahora ya, cuando en el capítulo 45, pues no solamente ya da normas para las leyes del templo, sino que da normas para la tierra, para la repartición de la tierra, pues los sacerdotes como que se quedan afuera, porque dice que ellos son la heredad de Dios, es decir, son herencia de Dios y por lo tanto no necesitan tierra especial, sino que cada uno corresponda en el templo, y siempre, bueno, le dan a los sacerdotes un pequeño terreno para su casa, pero no así como tierras especiales. Y hay algo interesante en esta repartición de tierras, porque recuerdan además que la tierra era algo bendita para los israelitas, por lo tanto, si iban a volver del destierro, iban a su tierra, el tener tierra propia que luego descendiera de los padres a los hijos, pues era algo muy especial para ellos. Y hay algo interesante también en cuanto que se dirige no solamente al pueblo como tal, sino a los príncipes de Israel. Y así en el capítulo 45, versículo 9, dice: esto dice el Señor, basta ya príncipes de Israel, apartad la violencia y la rapiña y practicad el derecho y la justicia, dejad de atropellar a mi pueblo. Y porque los príncipes pues se aprovechaban mucho, es decir, este fue un defecto grande del pueblo de Israel y de todos los pueblos de la tierra, podemos decir. Claro que con la religión no debería ser así, es decir, si uno sigue el derecho y las normas que Dios les va dando, el respetar a los demás, y en el pueblo de Israel tenían esta ley de respetar la propiedad de todas las familias, de tal manera que estaba aquello de los jubileos. Cada 50 años tenía que volver lo que se había comprado de una familia u otra, tenía que volver a la familia original. Pero siempre estaban que los ricos se aprovechaban de su riqueza para hacer más pobres a los pobres. Y claro, los príncipes, pues así era. Y se adueñaban y se apropiaban de las tierras de otros. Hay muchos ejemplos en los pueblos, en la historia de Sagrada, aquellos ejemplos, sobre todo de Ahab, cuando se había aprovechado de un terreno, y entonces pues vino el profeta y le profetizó que iba a morir de muerte terrible, como la malvada Jezabel. Bueno, pues esto era una norma que había, una norma mala, claro, en contra de las normas de Dios. Y ahora el profeta, que va a describir lo que va a ser el ideal, lo que debe ser el ideal del pueblo de Israel, no solamente en el pueblo, en cuanto al templo, sino en cuanto a la organización de las tierras, pues aquí va describiendo pues una organización ideal. Y una organización ideal también con los príncipes, también con aquellos que tienen mucho dinero, que tienen que saber respetar. Y luego, pues sí que es curioso como va diciendo lo de los comerciantes que se aprovechaban del mal uso de las pesas. No, no, aquí dice, usad balanzas precisas y medias fanegas justas y cántaras justas. La media fanega y la cántara tendrán cabida fija, etcétera. Porque, claro, algunos, pues, usaban medidas falsas. Todo esto hasta Jesucristo lo habló en contra de ello. Porque eso es hacer, por eso los comerciantes pues se hacían más ricos enseguida, porque usaban balanzas con medidas falsas, medidas de para el trigo, para la carga, y medidas luego para también las cosas líquidas. Bueno, pues de todo esto va describiendo y lo que tienen que dar para el templo. Son cosas curiosas para uno que quiera leer, pero no es tan importante en cuanto a los mensajes que se nos dan a nosotros. Lo que sí ya es algo más interesante y que hasta se lee en algunas de las lecturas de nuestra liturgia es el capítulo 47. Porque después de todas estas reglamentaciones, pues viene ya como un nuevo aliento poético de la visión, y viene lo de el agua que viene por el templo. Dice, me hizo volver a la entrada del templo, la visión famosa. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó por fuera del puerto. Es decir, todo lo que había, mucho agua. Entonces dice, me dio 500 metros y me hizo atravesar las aguas, agua hasta los tobillos. Me dio otros 500 y me hizo cruzar las aguas, agua hasta las rodillas. Me dio otros 500 y me hizo pasar agua hasta las cinturas, midió otros 500, era un torrente que no pude cruzar, pues habían crecido las aguas y no se hacía pie, era un torrente que no se podía vadear. Bueno, esto del agua pues era muy importante para los israelitas, y entonces cuando se describe la gloria del Señor, la gloria en el templo, pues se describe como un río grande al cual uno va penetrando poco a poco, va penetrando hasta entrar en lo más profundo de Dios. Cuando uno entra en lo más profundo de Dios es como un torrente que le va embargando para así llegar a todo lo que Dios quiere en el templo. Pero luego ya termina, el último capítulo, después va separando las diferentes tribus y termina con el capítulo 48, pues describiendo límites, diríamos un poco idealistas de Israel, límites que no se dan, que nunca se han dado en la historia de Israel, pero que aquí están puestos con un límite más grandioso todavía que los límites cuando en el tiempo de David y Salomón, para expresar pues esta esperanza en la grandeza de Dios que les va a llevar a la tierra prometida. Y así pues va describiendo todas las diferentes tribus de Israel, cómo estaban una limitando con otra, y bueno, y así va describiendo pues largamente todo este capítulo hasta terminar pues con una gloria de Dios, es decir, describiendo todo lo que es esa ciudad de Jerusalén, que hasta va a cambiar de nombre. Saben que para los israelitas el nombre era muy expresivo, es decir, el nombre de cada uno. Dios a veces cambiaba el nombre de una persona para describir algo que iba a ser él. Pues así también ahora, como que iba a cambiar el nombre de Jerusalén. Entonces Jerusalén ya no iba a ser esa ciudad que se llamaba un nombre de algo pagano, que de suyo también era un nombre muy expresivo, que significaba de la paz, en la ciudad de la paz. Ahora se iba a llamar el Señor está allí, porque eso era lo más importante con lo cual iba a terminar el profeta Ezequiel, diciendo que Dios está allí y que la gloria de Dios está en Jerusalén. Y por lo tanto, si la gloria de Dios está en Jerusalén, pues la esperanza es cierta y todas las cosas demás no nos importa, porque lo que importa es que Dios está allí y le podamos bendecir. Y nosotros también, pues ahora ya terminando el profeta Ezequiel, pues sí, consideremos que le tenemos que pedir un corazón nuevo, pero un corazón nuevo para alabar al Señor, para bendecirle. Y nosotros, como un cántico que hay muy hermoso en el libro de las Crónicas, nosotros también terminamos bendiciendo al Señor y decirle, bendito es el Señor. Bendito es el Señor por los siglos de los siglos. Recordemos, amigos, que para bendecirle al Señor tenemos que bendecir con nuestras obras, con lo que hagamos cada día.
Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra.
Porque tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo soy, Señor. Quiero tierra y cuanto se creó.
Para bendecirle al Señor con nuestras obras, tendremos que cambiarnos muchas veces y pedirle al Señor que nos dé un corazón nuevo para poderle así bendecir. Pues con estos deseos de alabanza, de bendición a Dios, terminamos el libro de Ezequiel. Hasta otro día. Adiós a todos.
Se quedó la gran presa y el poder de